En 2014, América Latina y el Caribe fue declarada zona de paz, confirmó el alcance de la meta del milenio relativa al hambre, hizo importantes aportes a la lucha contra la epidemia del ébola en África Occidental y continuaron las negociaciones de paz para poner fin al conflicto en Colombia. Entre las noticias no tan halagüeñas estuvo el empeoramiento de la situación de derechos humanos en México y que la región continuó registrando uno de los mayores índices de violencia a nivel mundial. Con los mejores deseos para el nuevo año, Radio ONU les ofrece un panorama sobre los vínculos del organismo internacional con algunos de los acontecimientos más trascendentales en la región durante 2014.
La Habana fue la sede el 28 y 29 de enero de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, acudió a la cita, donde expresó un reconocimiento a América Latina y el Caribe por sus avances en la reducción de las desigualdades más graves, la solución pacífica de conflictos y la voluntad de compartir con el mundo sus experiencias en materia de protección social, salud y educación. En los últimos 20 años, la pobreza extrema se ha reducido a la mitad en América Latina y el Caribe. Ustedes resuelven sus diferencias pacíficamente mediante el diálogo. Muchas de las convenciones de derechos humanos se han inspirado en la experiencia de América Latina, aseguró Ban. Durante la cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno firmaban una proclama en la que declararon a la región como zona de paz, la primera de su tipo en el mundo, basada en los principios y propósitos de la Carta de la ONU. Durante el año, además de visitar Cuba, el secretario general de la ONU viajó a Panamá, México, Brasil, Bolivia, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Perú.
Los procesos de reestructuración de las deudas soberanas fueron debatidos en Naciones Unidas a propósito de la situación vivida por Argentina. El país sudamericano se vio envuelto en 2014 en una disputa con Estados Unidos, cuando la Corte Suprema del país norteño rechazó aceptar una apelación argentina que solicitaba dejar sin efecto el pago de 1.300 millones de dólares a los fondos especulativos o buitres ordenado por un juez neoyorquino. Durante el segmento de alto nivel de la 69 Asamblea General, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner hacía alusión al tema, afirmando que los acreedores contaban con la complicidad del sistema judicial estadounidense.
Porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación.
Como resultado del debate, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU aprobaron una resolución propuesta por el grupo de los 77 más China, que trazó las modalidades para la discusión y el debate intergubernamental que debe regir el marco legal para la reestructuración de las deudas soberanas. El presidente del G77, el embajador boliviano Sacha Llorente, informó que en virtud de la resolución, en enero, mayo, junio y julio de 2015, un comité ad hoc conformado por los Estados miembros debatirá el mecanismo que adoptará la Asamblea General para la reestructuración de esas deudas.
Ese es un paso, sin lugar a dudas, histórico, porque lo que antes estaba simplemente restringido a que se converse o se decida en otros foros, donde lamentablemente no todos los estados valen lo mismo, este hecho histórico permite devolverle en gran medida el protagonismo que merece la Asamblea General y en revitalizarla.
Los esfuerzos de paz en Colombia continuaron en 2014, no sin experimentar algunos momentos de tensión, como las elecciones presidenciales y el secuestro del general Rubén Darío Alzate, la reelección del presidente Juan Manuel Santos el 15 de junio y la liberación por las FARC del general secuestrado insuflaron nuevos bríos al proceso. Al hablar ante la Asamblea General en septiembre, el presidente colombiano explicó que ya se había avanzado en 3 de los 5 puntos pactados en la agenda de las negociaciones que se celebran en La Habana.
Colombia aspira a darle una buena noticia a la humanidad. La noticia de que llega a su fin el último conflicto armado del hemisferio occidental. Si tenemos éxito, como lo esperamos de corazón, estaremos listos a compartir nuestra experiencia con otros países.
En este día quisiera enviar mis saludos al pueblo de Colombia.
En julio, el secretario general de la ONU envió un mensaje al pueblo colombiano por el lanzamiento de la campaña Respirar Paz, una iniciativa que busca ayudar a generar en el país una cultura para reconstruir su tejido social, afectado por tantos años de conflicto armado.
La situación de derechos humanos en México capturó este año la atención internacional de manera dramática. El clímax ocurrió en septiembre con la desaparición de 43 estudiantes de magisterio tras enfrentamientos con la policía en Iguala, en el estado de Guerrero. Así describía la situación Javier Hernández Valencia, representante en ese país de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El tema de las fosas que se han descubierto o encontrado a efectos de seguir buscando a los estudiantes de Ayotzinapa es la historia de fosas que se han encontrado en estados como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, y la lista se extiende. Hay un México que vive formas de violencia inauditas y una institucionalidad que amplía su marco de normas, busca que esas normas se apliquen, pero que no ha reformado sus instituciones para que la respuesta sea oportuna y eficaz.
El comercio exterior de América Latina y el Caribe completó 3 años de estancamiento en 2014 debido a un escaso crecimiento de sus exportaciones y a una caída de sus importaciones, informó la Comisión Económica para la Región, la CEPAL. También disminuyó la inversión extranjera directa. El crecimiento promedio del año fue de 1,1%, el más bajo desde 2009. CEPAL pronostica que la economía regional se recuperará en 2015 y su producto interno bruto alcanzará un crecimiento promedio de 2,2%.
Según sus previsiones, el alza moderada en el nuevo año tendrá lugar en medio de una tendencia a la baja de los precios de las materias primas, poca demanda externa y aumento de la incertidumbre en los mercados financieros. La CEPAL considera que la economía mundial registrará una recuperación lenta y dispareja, lo que se reflejará en las economías nacionales de los países latinoamericanos y caribeños. Así, América Central, Haití y el Caribe de habla hispana crecerán una media de 4,1%, mientras que el Caribe angloparlante avanzaría 2,2% y Sudamérica 1,8%. De acuerdo con las proyecciones, los países que liderarán la expansión regional serán Panamá, Bolivia, Perú, República Dominicana y Nicaragua.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, publicó un informe sobre la violencia en el mundo, en el que ocupan un papel destacado varios países de América Latina. El texto señala que el 75% de los 165.617 asesinatos en América Latina y el Caribe en el 2012, el último año en las estadísticas, fueron perpetrados con armas de fuego. El informe sitúa la tasa homicida para la región en 28,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, Honduras con 103,9 muertes violentas por cada 100.000 personas lidera el lúgubre listado. Solo en 2012, este país centroamericano registró la muerte de 8.248 personas. Entre tanto, Antigua y Barbuda tiene la mejor tasa al respecto, 4,4 asesinatos por cada 100.000. El segundo es Chile, con 4,6 homicidios, seguido por Cuba, con 5.
Un día de abril de 2014, el cielo se llenó de mariposas amarillas para despedir a Gabriel García Márquez, el maestro del realismo mágico, el colombiano eterno que se marchó tras dejar un enorme legado literario. El 21 de abril se apagó a los 87 años la vida de García Márquez en su casa de la capital mexicana. El autor de 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, y el coronel no tiene quien le escriba, fue recordado en un homenaje de la Asamblea General convocado por el Grupo del Español en la ONU. Ya estuviera escribiendo noticias o inventando ficción, la gente común siempre estuvo en la raíz de la realidad de García Márquez. Uno de sus principales legados fue su lucha permanente contra la injusticia y la opresión. Aquí en Naciones Unidas estamos comprometidos con la misma causa, dijo el titular de la ONU.
El 17 de diciembre fue un día de sorpresas. Simultáneamente, los presidentes de Cuba y Estados Unidos anunciaron el restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas que Washington había suspendido en 1961. La noticia generó un gran entusiasmo en la región y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, le dio una calurosa bienvenida.
This news is very positive. I'd like to thank
Es una noticia muy positiva. Agradezco a los presidentes Barack Obama y Raúl Castro por tomar este importante paso para normalizar sus relaciones, dijo Ban. El secretario general añadió que la ONU seguirá pendiente de futuros pasos para apoyar en lo que pueda un mayor intercambio entre dos pueblos que han estado separados por mucho tiempo. Por su parte, el presidente de la Asamblea General, Sam Kutesa, celebró el anuncio y expresó sus esperanzas de que este paso conduzca al fin del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos ha impuesto a la isla durante largos años, para así cumplir con las 23 resoluciones del órgano que han solicitado esta medida de manera abrumadora.
La región de América Latina y el Caribe redujo a la mitad el número total de personas que sufren hambre, cumpliendo el primer objetivo de desarrollo del milenio un año antes de la fecha límite fijada por la comunidad internacional. Así lo anunciaban en Roma la FAO, el PMA y el FIDA en el informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014. El número total de personas que sufre hambre en la región bajó de 68,5 millones en 1992 a 37 millones en 2014. Los jefes de esos organismos de Naciones Unidas destacaron de forma especial los logros de la región y señalaron los esfuerzos liderados por los gobiernos, parlamentos, las sociedades en general y los principales organismos de integración regional, política y económica.
La conferencia de la ONU sobre cambio climático en Lima, celebrada en diciembre, cerró por todo lo alto las actividades multilaterales generadas por el organismo mundial en beneficio de la humanidad y la vida en el planeta. El evento logró fijar un marco general que, si bien no satisfizo a todos, servirá de base para que se pueda adoptar en París en 2015 un acuerdo universal para frenar el calentamiento global.
Durante dos semanas, la capital peruana fue escenario de acalorados debates sobre los efectos y consecuencias del cambio climático y sobre las medidas que deben adoptarse para conseguir que la temperatura del planeta se mantenga por debajo de los 2 grados centígrados a final del siglo. El secretario general de la ONU acogió con satisfacción sus resultados y felicitó a Perú por conducir con éxito el encuentro. En su mensaje, Ban Ki-moon afirmó que el llamado de Lima a la acción sobre el clima, adoptado en la conferencia, allana el camino para la formulación de un acuerdo universal significativo en París, un paso que la humanidad espera con impaciencia.
En 2015, la ONU arribará a su 70 aniversario y en la radio de las Naciones Unidas ya nos disponemos con entusiasmo a estar a la altura de tan señalada fecha. Con los mejores deseos para el año nuevo, nos despedimos.
Jorge Millares
y Rocío Franco.